¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio.
La cooperativa multiactiva Marquetalia por un futuro mejor como Marfu, a través de su marca de café Tercer Acuerdo, ofrece los servicios de trilla, tostión, maquila de cafés especiales, naturales y lavado. Nos encontramos en nuestra tienda de café Tercer Acuerdo, junto al Circuito Solidario del Tolima, en la calle 20, número 532, Barrio El Carmen, Ibagué, Tolima. Contáctanos al 305-71-66104, 311-242-4896, café con aroma de paz.
Café con aroma de paz.
Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro, recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Su apartamento va a subirle 1 millón de pesos al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
¿Qué tratas de insinuarme con tus actos? A mí que te saqué de la amargura. Engáñame si quieres que tu engaño es fango que no manche a mi blancura.
No vayas a creer que estoy llorando,
si acaso me ves triste por doquiera.
Tú sabes que las lágrimas del alma no brotan a mis ojos por cualquiera.
Confieso que te quise con el alma, te di mi corazón sin condiciones y tuviste el coraje de engañarme, pagando mi cariño con traiciones. Si fuera vil gitano te dijera tres frases que contengan brujerías, que vayas por el mundo muerta en vida y vivas mil años de hechicería. Tres frases que contengan brujería, que vayas
por el mundo, muerte en vida. Y vivas mil años de hechicería.
Son las 9:06 a.m. y le damos un saludo caluroso a todas las personas que nos acompañan hoy en esta emisión en vivo, como todos los miércoles de Cuentos y Cuentas Claras a las 9:06 a.m. Empezamos el programa del día de hoy trasladándonos hasta el municipio de Soledad, en el Atlántico, para hablar del personaje que nos va a acompañar musicalmente el día de hoy y que hace apenas un par de semanas cumplió 87 años. Un 5 de noviembre de 1900 38, nacía Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes. Alci Acosta, un gran representante de la música colombiana, del bolero en Colombia, del vallenato también, músico, cantante, compositor, pianista, y es el que nos va a estar acompañando el día de hoy aquí en Cuentos y Cuentas Claras. Escuchando Odio Gitano, arrancamos el programa el día de hoy, y quería aprovechar entonces para que, como siempre, sea Félix el que nos ponga al tanto y en contexto de lo que estamos escuchando. Félix, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito. Buenos días acá a Daniel y a Natalie, la voluntaria que nos envía la Iglesia Metodista de Estados Unidos, que viene de El Salvador y que va a empezar en el día de hoy su estadía acompañándonos durante 22 meses aquí en el trabajo de CEPAL. Para ella, bienvenida. Siéntese, por favor. Al público le comento lo que ya muy bien decía Dieguito, que Alci Acosta es un ídolo popular. 87 años y todavía vende discos.
Sí, señor, increíble.
Se hizo célebre con sus boleros de despecho, pero yo creo que más digeribles que esta música colombiana.
Totalmente de acuerdo, Feliz.
Y tiene una excelente voz. Él fue músico de conservatorio. No es un músico improvisado, incluso trabajó con orquestas, etcétera, de alta exigencia, digamos, musical, y creó varias de esas canciones que se han hecho ya célebres en el cancionero popular de Colombia
bastantes
y de otros países.
Canciones, Félix, bastantes tienen la lista del hombre.
Su hijo es el Checo Acosta, también muy famoso, sí, cantante, pero ya de ritmos tropicales muy diferentes. Creo que en esta versión que escuchamos, el que le hacía el dúo a Alci Acosta, sí, era el Checo Acosta.
Ah, está el cantando hijo. Con el hijo, precisamente.
Simbólico eso de que padre e hijo estén cantando este tipo de canciones. Bueno, aquí aprovechamos entonces para saludar a Daniel. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Félix, Diego. Buenos días a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo les va?
Pues nos va como te vaya a ti.
Muy bien, Félix, con invitada.
Con invitada, nos la puede presentar.
Natalie.
Del
Salvador.
Del Salvador.
Para el mundo.
Arquitecta. Viene a cuadrar aquí Colombia, a diseñar otra vez Colombia.
Con nosotros año y medio, Félix, entonces no sé si usted quiera de verdad preguntarle alguna cosa para que de una vez lo conozcan.
Bueno, perfecto. También. Natalie, bienvenida nuevamente aquí a CEPAL, a la emisora Encuentro Radio. Tenemos sintonía en varias partes, no solamente de Colombia, sino del exterior. Y queremos preguntarte, ¿qué imagen tienes de Colombia, de este país?
Uf, desde que vine siento que se siente esa calidez de las personas. Pude notar mucha hospitalidad por las personas que me recogieron. Entonces me siento bastante feliz, me siento bienvenida en este país.
Bueno, nos alegra, Natalie, esa primera impresión. Sí. Colombia es un país complejo, difícil. Una política bastante conflictiva, pero sí, tenemos esa característica. Somos un país de gente amable en general.
Sí, se nota mucho.
Bueno, eso creo que estamos totalmente de acuerdo. En el transcurso del programa le iremos haciendo nuevas preguntas, Natalie. Este programa se llama Cuentos y Cuentas Claras, y lo hacemos para tratar de dar algunos comentarios sobre la actualidad política de Colombia, de América Latina y del mundo.
Sí, señor.
Dieguito, ¿tenemos algo de sintonía?
Sí, el último maestro que conocimos, que se llama Darío, está en sintonía. Feliz Darío Silva, un saludo para él.
El programa está dedicado a gente como él.
Y la música también.
La música, sí, claro que sí. Para el señor Angelito, si nos está escuchando.
Sí, para quienes están por ahí
para
también.
Para Carlitos y don Abundio, que hacen parte de esa clientela de Alcia Costa.
Que se reporten, por favor, y nos hagan saber que están ahí. Y también muchas gracias a las personas que nos escuchan en los Estados Unidos y en México.
Perfecto. Entonces, Daniel, ¿tiene usted alguna pregunta para el
programa? Bastantes. Hablemos de Chile, Félix, entonces, porque nos vamos a segunda vuelta con Janet Jara y José Antonio Kast. ¿Esto se define como de centro o como de derecha? ¿Qué podemos decir que le espera entonces a las votaciones en Chile?
José Antonio Kast es de absoluta derecha. Él ya ha estado en dos elecciones anteriores. La primera le fue mal, se presentó como un extremo derechista. En la segunda, que fue hace 4 años, fue derrotado por Boric. Ganó la primera vuelta, pero fue derrotado por Boric en la segunda. Ahora los pronósticos dicen que la derecha, representada por él, va a retomar el poder en Chile. ¿Por qué? Porque después de Kast, el tercero, el cuarto y el quinto candidato más votado fueron 3 candidatos de derecha. Los 2 candidatos que lo siguieron, Evelyn Matthei y Johan Kaiser, ya hablaron de su apoyo abiertamente a José Antonio Kast. Y se supone que la mayoría del electorado de Varese, que es el que se dice independiente de derecha, en su mayoría se va a inclinar por Kast. Entonces, creen algunos encuestadores que las próximas elecciones, que serán el 15 de diciembre, van a determinar que la presidencia quede en manos de Kast, de la extrema derecha, bueno, llamémosla ahora centro derecha porque se ha ido moderando en muchas de sus posiciones. Seguramente va a obtener entre el 55 y 60%.
¿Qué vende allá? ¿El discurso de la seguridad sigue siendo
la seguridad, porque Chile era un país relativamente seguro, pero con la llegada, entre comillas, de migrantes, hay más de 800 mil migrantes ahora en Chile, sobre todo venezolanos, y con los venezolanos han llegado algunos grupos delincuenciales como el Tren de Aragua, que ya ha hecho presencia en la vida política y social de Chile. Recuerden que hubo un asesinato de un disidente venezolano militar, exmilitar venezolano, que fue secuestrado y asesinado por gente del Tren de Aragua allá en Santiago por órdenes del gobierno de Caracas. Eso llevó a una protesta diplomática del gobierno de Chile, de Boric, a la búsqueda de los asesinos. Uno de ellos fue capturado aquí en Colombia. No sé si al fin lo extraditaron a Chile para juzgarlo, pero eso causó un gran impacto en Chile, porque no es un país acostumbrado a la oleada de violencia que tenemos nosotros aquí en Colombia. Entonces ha aumentado mucho la delincuencia, los atracos, asaltos, robos, y eso tiene consternada a esa gran clase media que forma la mayoría del país. Y la derecha ha estado trabajando ese factor de la seguridad durante toda la campaña.
Porque no es fácil de entender necesariamente, Félix, que vaya a llegar la derecha cuando no le ha ido tan mal al gobierno actual. O sea, tendrá sus desaprobaciones como cualquier otro gobierno, pero pésimo no ha sido. Entonces, ¿por qué
no,
dar ese salto?
En política, cuando se está en campaña, se exigen y se prometen muchas cosas. Si no, miremos la cuestión ahora del gobierno Petro enfrentando la muerte de menores de edad por bombardeos del ejército, la Fuerza Aérea, que hace 4 o 5 años merecieron, de parte de Petro y de los que estaban en la oposición, la más feroz condena contra el gobierno de Duque, y ahora, curiosamente, ellos son víctimas de su propio invento, porque con autorización de Petro se hicieron esos bombardeos y murieron estos chicos, ¿no? De tal manera que en política todo suele ser relativo cuando se trata de alcanzar el poder. Entonces, Kast y los demás candidatos de derecha extremaron la situación de seguridad en Chile para poder atacar al gobierno de izquierda por ese lado. Yo tengo un buen concepto, un gran concepto de Gabriel Boric. Me parece que fue un presidente honesto, correcto, decente, que intentó hacer unas reformas sociales. Creo que la única que le salió fue la de las pensiones. Quedaron muchas cosas por hacer, pero con la juventud que él tiene, con la buena imagen que deja tanto nacional como internacionalmente, yo apuesto a que él va a volver a la presidencia, porque allá hay reelección, ¿no? Y pienso yo que dentro de 4 años puede ser la carta para volver a recuperar la presidencia para la izquierda. tal vez con mayor experiencia, mayor, digamos, firmeza en muchas de las iniciativas que él pueda llevar a la presidencia.
Entonces, si Kast queda feliz, ¿cómo quedaría el panorama latinoamericano con gobiernos de derecha?
Pues quedaría Argentina con Javier Milei, Paraguay con Santiago Peña, Bolivia, que ahora estrena presidente de derecha con Rodrigo, se me escapa la Paz, Rodrigo Paz. Perú, que está con un presidente temporal de derecha.
En 15 días cambian.
Sí. Ecuador, Danielito Noboa, que ahora sufrió una derrota sí. total en el referendo que había convocado, pero es de derecha. Está Panamá, Mulino, que también es un presidente de derecha. El de Costa Rica es otro de derecha. El de El Salvador, de donde viene aquí nuestra invitada, don Nayib Bukele, de derecha, aliado de Trump.
Dijo que era socialista en campaña.
Todos son socialistas. Lo que pasa es que luego le cambian una letra y se vuelven socialistas.
Sí.
De socialistas pasan a socialistas, ¿no? Es lo mismo que en China. En China dicen que es un gobierno que es, ¿cómo es? Un socialismo capitalista de Estado, ¿no? Es una mezcla de muchas cosas, ¿no? En realidad no hay un sistema puro, tal vez si exceptuamos en el mundo a Corea del Norte, un poco a Cuba, ¿no? Que Cuba está en las últimas también, precisamente por aferrarse a unos dogmas que ya no tienen razón de ser en el mundo actual, porque otros países que eran comunistas como Vietnam, Laos, Mongolia, la propia China, han cambiado por completo su sistema económico y ahora son tan capitalistas como nosotros, ¿no? Entonces, en eso el mundo se ha ido equilibrando en cuanto a que se rompió la lucha entre dos sistemas económicos y políticos diferentes, capitalismo y socialismo. Ahora lo que hay es diferentes tipos de capitalismo luchando por la hegemonía mundial. China es capitalista, la India es capitalista, Rusia es más capitalista, ¿para dónde? Nicaragua de los Ortega también funciona como un capitalismo. La Venezuela de Maduro también es un sistema capitalista con algunas interferencias del Estado, pero es capitalista. Entonces, la mayoría en el mundo aplastante trabaja con el sistema capitalista bajo diferentes alternativas del capitalismo. No es lo mismo el capitalismo de los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, que el capitalismo que vivimos aquí en Colombia, que sigue siendo un capitalismo salvaje, con algunos controles del Estado, pero todavía muy parciales, muy mínimos. Entonces, volviendo al caso de los gobiernos de derecha en América Latina, se está dando como un regreso del péndulo. Hace 5 años tuvimos como una oleada de gobiernos supuestamente progresistas. Ahora, ante el fracaso de algunos de ellos o ante la insatisfacción de los electorados, se le está dando la oportunidad otra vez a los de derecha. Pero yo soy optimista en que esta oleada de derecha se va a contener en los próximos años en la medida que el pueblo o los pueblos, los electorados, vayan viendo que los derechistas tampoco cumplen las promesas de bienestar, seguridad, de empleo y tal que prometen en las campañas. Lo que pasa es que se va dando alternatividad en el poder y un sistema político, digamos, democrático permite esas alternativas, que se pase a la izquierda, a la derecha, al centro. En el caso de Chile es un sistema democrático que facilita y permite ese tipo de cambios, ¿no?
Que suena gracioso porque me hace pensar, por ejemplo, en Daniel Ortega, que es de izquierda, pero su régimen parece de derecha, pero ha parecido de todo. Y Félix, esté quien esté, hay una población civil que está sufriendo grandes consecuencias en países menos o más pobres.
En todos los países de América Latina hay una mayoría de gente empobrecida que está sufriendo las consecuencias del capitalismo en todas sus variantes. Entonces, el gobierno de Daniel Ortega y de doña Rosario Murillo, yo no lo llamaría ni mucho menos de izquierda, yo lo llamo un socialfascismo, ¿no? Socialfascismo porque ha acabado con todas las libertades políticas, civiles, religiosas allá en el país, ha acabado con cantidad de ONGs, de grupos independientes, la oposición, medios de comunicación, etcétera. Es una dictadura al viejo estilo de Somoza, de la familia Somoza. No le veo yo mayor diferencia. Los hijos se han repartido el poder con el visto bueno de los padres y seguramente si no interviene el destino, el sucesor de los Ortega Murillo va a ser el hijo Laureano Ortega, a quien ya tuvimos en un programa de estos oyéndolo cantar ópera, porque se convirtió en el primer cantante de ópera de Nicaragua y de Centroamérica. Entonces, creo yo, Daniel, que hay que ser claros en que los cambios que se pueden producir por parte de gobiernos progresistas en América Latina se van a dar dentro del marco del capitalismo. Se puede hablar demagógicamente de hacer socialismo, pero ese socialismo ya es imposible de realizar en el mundo contemporáneo, en el mundo actual. Entonces creo yo que sí se pueden ver cambios, no los cambios extremos o radicales que muchos esperan, pero sí, si hay gobiernos correctos, honestos, que sean eficaces en el manejo del aparato administrativo del Estado, porque esa es otra clave. No basta con tener buenas intenciones, sino tener capacidad administrativa para saber mover todos esos equipos que son, como ya lo sabemos, paquidérmicos. Hay que meterles una inyección de berraquinina a esos elefantes que no se quieren mover para que en realidad los proyectos que se aprueben se hagan visibles en la vida real de la gente día a día.
Muy bien, Félix, vamos a hacer una pausa musical, si les parece, y venimos y hablamos un ratico del Salvador con nuestra invitada. Correcto. ¿Le parece?
Me parece muy bien.
Le ofrezco, Félix, Renunciación, Niégalo Todo, La Copa Rota, La Cama Vacía, todos son éxitos.
Para el señor, el maestro Darío, y para el señor Angelito.
Un saludo
muy cordial, La Copa Rota.
Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y brilló un cortante filo que su boca destrozó. Y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota.
Tenemos una imagen, Félix, política de lo que nos llega sobre Centroamérica, pero ¿qué podríamos preguntarle a nuestra invitada?
Que si Nayib Bukele está haciendo milagros en El Salvador, o como creemos mucho, eso es un cuento como lo del emperador desnudo o como lo del poderoso león que rugía y que causaba espanto con sus rugidos, y después se descubrió que era un pobre monito por allí que imitaba al león.
Sí, definitivamente es un cuento que básicamente está vendiendo él. Sí, es un cuento que se está vendiendo afuera, ¿verdad?, de nuestro país. Incluso muchas personas del mismo país se lo creen, ¿verdad? Definitivamente la violencia sí ha bajado bastante, la delincuencia igual, pero hay muchas cosas que se están dejando de lado, como por ejemplo, lo que no dice es que el estado de excepción ya lleva más de 2 años en nuestro país. ¿Y qué pasa? Eso hace que muchos de nuestros derechos constitucionales no se estén cumpliendo, Y pues muchas personas han sido capturadas injustamente y eso no se habla, ¿verdad?, afuera.
Bueno, perfecto, sí, es la imagen que tenemos de que aparentemente ha sido muy eficaz en el control de las pandillas y del orden público, pero esto lo ha hecho a costillas de las libertades civiles y políticas de la ciudadanía en general, ¿no?
Claro.
Además es aliada incondicional de Donald Trump, y el hecho de ser aliada incondicional de Donald Trump quiere decir que es un cómplice de él en la violación de derechos humanos que viene haciendo sistemáticamente contra los migrantes en Estados Unidos y en otras partes de América Latina, contra la libertad de los pueblos para optar libremente por sus decisiones políticas, que es aliado de toda esa matonería y de todo ese salvajismo que trae consigo el gobierno Trump en sus políticas mundiales.
Sí, definitivamente. Y es complicado porque hay muchas personas en mi país que siguen apoyándolo. Aún no sabemos si son cuentas falsas las que apoyan o si es personas de verdad, ¿verdad? Pero realmente sí, nosotros, más que toda la gente como de mi edad, personas millennials un poco más estudiadas, entonces entendemos el trasfondo de todo lo que él quiere dar a conocer, porque no es como si él mágicamente haya hecho todo, sino que hay muchas cosas que se están olvidando, simplemente la gente los perdona porque dice, ah, ahora estamos más seguros, ahora ya podemos salir a la calle sin tener miedo, pero es como venderle el alma al diablo, básicamente.
Perfecto, entonces, mientras en El Salvador le venden el alma al diablo, aquí en Colombia también estamos en negociaciones con Satanás porque estamos en plena campaña electoral. Próximo junio ya tendremos nuevo presidente de la República. Entonces estamos también aquí en campaña electoral.
Sí. Daniel.
Hay muchos émulos de Bukele tratando de ganarse el poder aquí en Colombia. Sí, Daniel.
No lo quería interrumpir, pero pues era necesario porque es que hay gente que está en sintonía, feliz, están participando y no podemos dejarles sin agradecimientos por su sintonía y por enviar sus saludos a Carlitos Silva. Buen día, cuentos y cuentas claras. A el señor Alexander Franco, que envía una parte de la letra de la canción que recién estaba sonando, La Copa Rota. Un saludo especial a ustedes por hacer el día más ameno. Nos escribe Alex, un saludo para él de vuelta. Y a Jonathan Silva, que dice saludos al maestro Félix y a las personas que, por fortuna, se encuentran con él ahí en cabina. Oigan, La Cama Vacía la compuso el argentino Carlos Spaventa, la hizo famosa Oscar Agudelo, luego Alci también le apostó. Esa canción tiene una estructura literaria muy interesante. Ahí está participando y escuchando la gente. Si hay fanaticada, feliz, hay mucha gente que lo está escuchando.
Saludo para todos ellos, Carlitos, Jonathan, el maestro Ale Franco, etcétera, etcétera. Y sí, entonces escuchemos algo de La Cama Vacía, que es una canción símbolo de esa educación musical, esa educación afectiva que han tenido los colombianos desde sus primeros años, por lo menos en la región andina, en el centro del país.
Sí, señor, aquí está. Entonces, y ya volvemos. Esto es La Cama Vacía.
Donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral. Con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizá con esfuerzo no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío, esta carta me escribió. Querido amigo, quisiera que al recibir la presente te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera. Por mi parte y mal pudiera decirte que estoy mejor, si al contrario en mi dolor, postrado en mi lecho yerto, yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. Podés algún día venir a hacerme compañía, vos que tanto me quisiste. Estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme, ya nadie suele quererme, todos se muestran.
Félix, en Colombia hemos tenido esto que nos comentan del estado de excepción que hay en El Salvador.
Claro, eso se llamaba estado de sitio. En la antigua constitución de 1886 era de libre uso de los presidentes. Entonces nosotros, los de las antiguas generaciones, vivimos periodos enteros presidenciales en estado de sitio, lo que le daba facultades jurídicas al presidente para ordenar detenciones, allanamientos, etcétera, etcétera, al estilo de lo que hace ahora Bukele en El Salvador. Precisamente uno de los cambios que hizo la Constitución del 91 fue impedir que ese estado de sitio siguiera siendo una figura de libre elección de los presidentes. Y ahora, para llegar al estado de sitio, se necesita una serie de requisitos estrictos y que luego las medidas que se hayan tomado en estado de sitio sean revisadas por la Corte para ver si son legales o no son legales. Por ejemplo, en el gobierno de Turpay Ayala vivimos todo el tiempo en estado de sitio y él tomó medidas excepcionales que duraron todos los 4 años de su gobierno, como lo del Estatuto de Seguridad, que era un estatuto que permitía a los policías, a los soldados, a las fuerzas militares en general, detener a cualquier ciudadano por sospecha en cualquier parte del país, procesarlo por jueces militares, no jueces civiles. Además, se le podía aplicar a los encartados en delitos de subversión consejos de guerra y sancionarlos con altas penas en prisión. Había torturas para los detenidos. Esas torturas prácticamente quedaban en la impunidad porque ninguna autoridad judicial se atrevía a enfrentar a los militares. Y más adelante, no contentos con estas garantías, hubo también el nombramiento de jueces encapuchados, jueces sin rostro, que para poder castigar con fuerza a los delincuentes. Pero como Colombia es un país tan complejo, tan difícil, ni siquiera esos mecanismos surtieron el efecto que los gobernantes esperaban. Pero nosotros, anteriores generaciones, vivimos la mayor parte de nuestras vidas bajo el estado de sitio. Entonces, en el estado de sitio no hay garantía para los derechos humanos, derechos civiles, políticos, de libertad de reunión, de expresión, asociación. Eso era lo normal en Colombia. Y recuerde que durante casi 10 años no tuvimos un congreso, no hubo libertad de prensa, que fueron los años de los últimos años del gobierno de Mariano Ospina Pérez, los de Laureano Gómez y los de Gustavo Rojas Pinilla. Del 48 hasta el 58, Colombia vivió en un estado de dictadura civil y militar, sin ninguna garantía para el ciudadano común y corriente. Entonces, en Colombia eso no es extraño. Yo creo que ahora estamos viviendo una época promisoria para los derechos humanos, porque antes era común escuchar desaparecidos, torturados, gente que aparecía muerta en los extramuros de la ciudad. Nadie respondía por ellos. Las campañas de limpieza social que aquí en Bogotá se hicieron hace años, matando todo tipo, entre comillas, de indeseables sociales, o sea, los vagabundos de la calle, prostitutas, jíbaros que mercadeaban narcotráfico. Todos esos eran asesinados en rondas de limpieza social, y esas bandas, aliadas con grupos paramilitares, bandas de policías y gente del aparato de seguridad, pues se ponían nombres, como por ejemplo, los ositos cariñositos. Están haciendo limpieza social aquí en Bogotá, en Medellín, en Cali. Era común y corriente eso, Daniel. Afortunadamente hubo el cambio de constitución con la del 91 que frenó esa clase de excesos a que estaban acostumbrados los gobiernos anteriores. Creo que, mal que bien, no existía antes el derecho a la tutela. A ti te podían negar un servicio de salud y nadie tenía derecho a recurrir ante ninguna autoridad porque eso se quedaba así. Ahora al menos hay la alternativa de presentar un derecho de tutela para exigir que un funcionario, una autoridad, cumpla con sus deberes, ¿cierto? Antes eso no existía. Uno sabía que en otros países existía lo que llamaban el recurso de amparo. En México se llama así a la tutela. Y uno leía con cierta envidia que en esos países la gente podía apelar a esos derechos. Cuando en el 91 se aprobó la tutela, yo mismo dije, esto ha sido un gran paso para el ciudadano común y corriente, que hace que la justicia se democratice y llegue hasta sectores populares para los cuales la justicia era, como decía por ahí, un perro que hizo la muerte a los de Ruana, ¿no? Entonces sí ha habido avances. Yo sí creo que ha habido avances en muchas cosas aquí en el país. No los que uno quisiera, pero sí este país es muy diferente al que yo personalmente viví en gobiernos como el de Turbay Ayala, en el de Barco, en el de Betancur, donde la violencia, la impunidad, los asesinatos eran de todos los días. Eso no era, digamos, un caso raro, no todos los días había asesinatos, atentados aquí en Bogotá, etcétera, etcétera.
Le pregunto a nuestra invitada, ¿qué población es la que tú crees que está manteniendo a Bukele en el poder? ¿Son los jóvenes, que ahora hay mucho joven de derecha? ¿Son los adultos, son las personas más mayores?
Sí, creo que las personas más mayores y también las personas que en algún momento se vieron afectadas por las pandillas, más que todo, porque ellos piensan que, pues, obviamente el mundo, bueno, El Salvador de ahora es muy diferente al que ellos vivieron cuando, pues, ellos le llamaban la famosa renta, en la cual si ellos tenían un negocio, entonces llegaban los pandilleros y todos los días les quitaban dinero, ¿verdad? Entonces, para ellos ha sido un contraste bastante grande, pero lo prefieren ahora, ¿verdad?, que volver atrás.
Claro.
Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, Félix, ¿le parece? Porque sí, le tengo preguntas. Mire, usted sabe que a mí me importa mucho el trabajo, pero sobre todo el dinero.
Ahí somos dos.
El cochino dinero. Por eso quiero preguntarle qué significa económicamente el precio que tiene el dólar en este momento en el país, porque alcanzó a tocar los 3.764 pesos.
Pues hemos tratado de explicar que la caída del dólar acá se debe a muchos factores. Uno, el Estado colombiano está trayendo dólares del exterior para financiar gastos aquí de la maquinaria gubernamental. Dos, las remesas han aumentado tremendamente en este año. Ya van a llegar a los 11.000 millones de dólares, que es mucho más de lo que produce la exportación de café. Tres, no podemos olvidarnos, el narcotráfico sigue en auge. Estamos vendiendo más de 1.000 toneladas de cocaína en el mundo, fuera del mercado interno, que también ha estado creciendo. Esos dólares también circulan libremente en el país. Y cuatro, pues el Estado se ha animado a hacer una serie de inversiones, estamos en campaña electoral, entonces hay mucho dinero disponible para contratos de obras, que eso de alguna manera alimenta, entre comillas, la prosperidad de la economía, hace que el peso se revalúe porque hay mucho dólar en circulación y perjudica a los exportadores colombianos, porque cada vez se le pagan menos dólares por lo que exportan.
¿Y nos perjudica?
Pero facilita la vida de los importadores, por ejemplo, los que te importan esos celulares, esos carros de último modelo, todos esos aparatos, computadores, etcétera, porque salen a precio más barato ahora que antes. Entonces, a la larga, esto es un estado peligroso, porque va acabando o minando la industria colombiana, o lo poco que queda de la industria colombiana, que no puede competir en precios con los productos que vienen del exterior muy baratos por el dólar barato que hay aquí en el país. Entonces, nos estamos llenando de mercancías del exterior. Estamos en una época de bonanza para los comerciantes que traen mercancías del exterior y para los que lavan dólares a través de esas mercancías que se traen del exterior, porque hay toda una red entre los importadores de mercancías, los narcotraficantes y las personas que necesitan lavar dólares a través del comercio en Colombia. Entonces, los llamados sanandresitos son en realidad centros de lavado de dólares para el narcotráfico. Más que hacer negocios, que sí lo hacen, lo que se busca en el fondo es lavar, bajo la apariencia de una actividad comercial limpia, legal, esos dólares del narcotráfico. Hay mucho dólar circulando ahora en el país. Lo que pasa, como en todos estos países, es que esos dólares y esa bonanza está favoreciendo a una parte pequeña de la población, porque la pobreza, la exclusión, falta de empleo, todas esas situaciones siguen vigentes para la mayoría de la población, pero todo eso se encubre con esta dinámica de consumo que ahora en épocas que se acercan a diciembre se hace todavía más visible y muestra las brechas sociales tan grandes que hay entre los que pueden consumir y los que se tienen que contentar con mirar a los otros consumiendo. Eso no se ha podido erradicar del país, ese sigue siendo uno de los problemas más graves. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, y eso hace que la conflictividad político-militar de lo que vimos aquí siga tornándose prácticamente en un estado permanente del país, porque ¿de dónde salen los reclutas para esos grupos armados? Pues de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que son como el 28% de los jóvenes del país. Entonces hay unos jóvenes que tienen todas las ventajas sociales ahora, tienen gran capacidad de consumo, son los que van a discotecas, son los que celebran fiestas de Halloween y otras cosas, los que van a los conciertos masivamente, pero hay otro gran grupo de jóvenes que no tienen absolutamente nada ni para comer y que tienen que dedicarse a actividades delincuenciales o, llamémoslo así, entre comillas, subversivas para poder sobrevivir.
Y otros que no son tan jóvenes, que son adultos felices, que tienen alguna formación militar y se están regalando para irse a combatir y a defender a Ucrania.
Por 7, 8 o 10 millones de pesos.
Y no vuelve ninguno, todos no vuelve muertos. Ninguno.
Exacto, vuelven, no, ojalá volvieran en ataúdes, no los vuelven. Uno que otro logra sacarse algún dinero de esos sitios, pero no solamente en Ucrania. Están trabajando en el Medio Oriente, están trabajando en Sudán, están trabajando en Sudán para el gobierno.
O sea, trabajo
que
sí
está
hay.
Enfrentando. Trabajo sí hay. Aquí dice que muera ya. Trabajo sí hay. Por eso tanto militar se está yendo para afuera. Antes muchos de ellos eran guardias de seguridad aquí, ¿cierto? Y entonces les ofrecen y se van. Y algunos hasta se van contentos a pesar de lo que van a enfrentar. Es algo extraño de nuestra mentalidad. No es que todos se vayan compungidos y adoloridos, ¿no? Muchos se van contentos porque van como a vivir una vida de aventuras tal como ellos habían soñado, o van a recuperar la vida, tipo de vida que llevaban en la milicia aquí en el ejército, ¿no? Es lo curioso, aquí hay gente que goza con esas profesiones violentas.
Varias crónicas han aparecido en la prensa, Félix, donde se cuenta que los soldados colombianos allá cuando están heridos son los últimos a los que van a ayudar a salvar o a curar o estar todo en contra, pero por una cifra, Félix, que suena grande, se regalan.
Sí, las cifras no pasan de 12 millones, de 8 a 10 millones.
Pero aquí un salario mínimo de 1.300.000,
400.000. Por eso se hace el cambio. Además, el colombiano tiene fama de ser buen soldado, buen militar, está bien preparado. Hablan inclusive,
gracias.
Hablan inclusive que la mejor preparación, la más exigente para militares comunes y corrientes es la colombiana.
Para
y paramilitares, para los dos, porque los paramilitares se nutren de las reservas del ejército oficial, eso uh-huh. también es cosa sabida. Entonces, los que salen del ejército colombiano salen muy bien formados, muy bien preparados, tienen fama en América Latina y en el mundo. Recuerde que ellos en épocas anteriores, no muy lejanas, fueron formados por militares israelíes. Israel hasta este gobierno de Petro tenía gran intervención en el manejo de las fuerzas militares de Colombia. Y los entrenamientos se hicieron de acuerdo a normas, reglamentos del ejército israelí y de las agencias de seguridad israelíes. Entonces, estamos, entre comillas, bien cotizados para ese tipo, entre comillas, de trabajos en el mundo.
Vamos con algo de música, por favor, ¿les parece?
Sí, señor, cómo no. Félix, renunciación, niégalo todo. ¿Alguna de esas dos opciones?
Renunciación, pongamos ese famoso bolero ranchero que también lo hizo el célebre Javier Solís, el mexicano.
Ya regresamos.
No quiero verte llorar. Se metan en tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir. No soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte juré ser solo de ti. Si no encontraste ternura en mi alma, si solo pena te causa. adiós. Me voy mi vida de tu presencia, aunque me duela en el corazón. Yo siempre fui lo que soy. Jamás te dije mentiras y puse a tus pies mi vida.
Daniel,
señor.
Ya aprendí a no interrumpir.
Señor.
No, un saludo más de Rodrigo que dice buenos días, un saludo para todos, en especial para nuestro querido maestro. No los he podido acompañar el día de hoy por ocupaciones varias, sin embargo saludos y buen programa.
Bueno, un gran Rodrigo. Saludo para Rodrigo, estábamos extrañándolo a él y a don Abundio. Precisamente esta música de estos días ha sido dedicada a personas como ellos, que son tan exigentes en cuestiones musicales.
A ver, sí,
esperamos que
no está muy de acuerdo.
Todos los negocios marchen bien y que nos sigan acompañando en el programa, ¿no? Entonces, listo. Daniel, usted tenía una pregunta, ¿no?
Sí, porque resulta que definitivamente la realidad no va a superar nunca a la ficción.
No.
Esto es muy berraco. Y entonces se presentaron unos informes, Félix, donde nos hablan de los años 90, cuando millonarios italianos les vendieron una especie de paquetes turísticos, safaris, para ir a dispararle a civiles en Bosnia. ¿Nos ubica un poco entonces cuál es el orden?
Bueno, recordemos que la antigua Yugoslavia, que durante el gobierno de Josip Broz Tito, el mariscal Tito, logró conservar su unidad y tener una alta representatividad en la política mundial. También recordemos que Tito fue el fundador de la Organización de Países No Alineados, ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Y en esa fundación de los No Alineados lo acompañaron personajes como el primer ministro de la India, Nehru, y el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, célebres personajes de la política mundial. Pues mientras estuvo Tito en el poder, esa Yugoslavia, que era un mosaico de religiones, de etnias, de diferentes orígenes culturales, logró mantenerse unida y relativamente próspera. Él murió en el 80. Después de la muerte de él, florecieron todas las diferencias étnicas, culturales que había entre esos pueblos, ¿no? Y Serbia, que era el centro o la capital de esa antigua Yugoslavia, quiso mantener, mediante medidas estrictas, muy severas, la unión de ese país en contra de las demandas que hacían las provincias o repúblicas que hacían parte de la Gran República de Yugoslavia, exigiendo que hubiera una absoluta federalización que les permitiera a ellos gobernarse con total autonomía de la capital del país, que era Belgrado, que es la capital de Serbia. Entonces, los primeros que se rebelaron y no quisieron seguir haciendo parte de Yugoslavia con el apoyo de los europeos fueron los de Eslovenia, un pequeño país al norte, montañoso, 20.000 kilómetros cuadrados, que hacía parte de la Federación Yugoslava. Esa separación no tuvo mayor impacto dentro de la organización política de la Yugoslavia de esa época. Pero cuando Croacia, que era el segundo país más rico, más importante de la Federación, también decidió separarse, estalló una guerra, llamémosla civil, entre el gobierno de Belgrado y los croatas. Los croatas son gente de religión católica romana, los serbios son de religión ortodoxa griega. Por ahí empiezan las diferencias. Bosnia, que era una tercera república, era una mezcla de todo tipo de nacionalidades, porque en Bosnia, aunque había una mayoría bosnia musulmana, había también minorías representativas de Croacia y de Serbia. Era un mosaico en sí misma, Bosnia, de todas esas etnias, ¿no? Y el conflicto entonces se trasladó a Bosnia cuando los bosnios musulmanes también quisieron independizarse de la Federación Yugoslava. Y la represión de los serbios fue especialmente dura con los musulmanes bosnios, tan dura que se volvió una carnicería. La capital de Bosnia, Sarajevo, estuvo sitiada por muchos meses por las tropas y los francotiradores serbios que trabajaban para el gobierno de Belgrado. Los croatas terminaron uniéndose a los serbios en esa lucha contra los musulmanes. Croacia logró separarse de la Federación Yugoslava y apoyó entonces la masacre que estaban haciendo los militares serbios, francotiradores serbios, contra los musulmanes que eran una mayoría en Bosnia. Sarajevo, que era la capital, como les digo, fue sometido a un bloqueo por muchos meses. Eso llamó la atención de los medios de prensa internacionales. Y como es una ciudad montañosa, rodeada por cadenas de montañas, era relativamente fácil para los francotiradores, desde las montañas que rodeaban a la ciudad, tener como objetivo a los ciudadanos que se atrevían a caminar por las calles buscando comida o buscando algún servicio que necesitaban para ellos y sus familias. Entonces era también común y corriente que todos los días hubieran muertos dentro de personas civiles que se atrevían a transitar por las diferentes calles de Sarajevo. Como eso duró tanto tiempo y se hizo célebre esa carnicería, hubo algunos empresarios italianos del turismo que decidieron ofrecerle paquetes, como usted bien decía, a gente con alto poder adquisitivo en Italia para que en un fin de semana viajaran hasta cerca a Sarajevo, a la capital, los llevaban en avión, luego hacían un recorrido por tierra y se ubicaban en las colinas desde donde estaban los francotiradores y las tropas serbias para darle la oportunidad de cazar gente como si se tratara de animales salvajes. Lógicamente la cacería siempre era exitosa y los empresarios o los clientes turísticos salían muy satisfechos y eso tomó vuelo en Italia y durante una larga temporada esos vuelos de turistas que querían hacer safari con gente de con gente como nosotros, pues tuvo un éxito económico bastante notable. Luego, ante todas esas masacres que se están cometiendo en Bosnia, por presión del gobierno de Estados Unidos, que presionó al de Serbia, y de la misma Unión Europea, lograron terminar esa guerra en Bosnia. Inclusive tuvieron que bombardear a Belgrado para obligar al gobierno de Serbia a retirar sus tropas de allí. Entonces se hicieron unos acuerdos de paz patrocinados por Bill Clinton, que era el presidente de Estados Unidos. En esos acuerdos, Bosnia quedó separada en tres zonas. País de 50.000 kilómetros cuadrados quedó dividido en tres zonas. Una para los musulmanes, otra para los serbios y otra para los croatas. Cada una tiene su propio gobierno. Ninguna puede interferir en la otra. Tienen tres ejércitos, tienen tres parlamentos, etcétera. Y aunque hacia afuera aparezcan como un solo país, hacia adentro son como tres países diferentes. Y desde los años 90, esa coexistencia ha logrado impedir que estalle otra vez la guerra. Porque para los musulmanes la guerra fue absolutamente trágica. Murieron miles de miles a manos de los milicianos serbios. Hubo campos de concentración al estilo nazi, donde mataron decenas de personas. Lo peor es que ya habían llegado disque tropas internacionales para proteger a la población bosnia musulmana y eso no fue óbice para que siguieran masacrando a gente. De manera que fueron miles de miles las víctimas de los serbios en esa guerra, entre comillas, civil que hubo en Bosnia. Más o menos así es el cuento de esto.
Es deprimente la historia.
Sí, es deprimente.
Habla muy mal de la raza humana.
Lo curioso es que ahora yo estaba viendo una síntesis del partido entre Bosnia y Austria. Uh-huh. Eso fue ayer o antier, que definía una plaza para el campeonato mundial. Finalmente Austria empató, porque Bosnia empezó ganando 1-0 y era en el estadio de Sarajevo. Y usted viera la explosión de patriotismo que hubo allá, sacando banderas, gritando, como en la buena época de Colombia cuando empezó la ida a los mundiales en el año 90.
Pues anoche, Félix, en Puerto Príncipe se olvidó que están en la que están en Haití, como clasificaron, entonces había fiesta.
Había fiesta.
Y la risa del fútbol se lleva a la vida real por mucho.
Correcto.
Y bueno, es un descanso también para la mente de la gente. No lo
yo creo que para los bosnios también fue así, porque fue, si ellos ganaban, iban al mundial por primera vez. Ahora quedaron en repechaje, pero me pareció significativo que a pesar de toda la historia, trágica que hay detrás de eso, todos allá se unieran para gritar por la bandera de Bosnia. Son cosas que hace el fútbol, que es una de las alienaciones más fuertes que tenemos.
Muy bien, nos toca decidir, hasta luego.
Bueno, sí, agradeciéndole aquí la presencia a Nathalie.
Muchas
que
gracias.
La vamos a tener en los próximos años con nosotros, pues ojalá seguramente en programas radiales.
El próximo miércoles, que está invitada también al programa, correcto, que será el último del año. Muchas gracias, Diego.
A ustedes y a nuestra audiencia, como siempre.
Que nos despedimos.
Se llama bueno, Niégalo Todo, Félix, la canción que nos
niégalo
queda.
Niégalo Todo es una canción célebre aquí en la política colombiana. Niégalo Todo.
Eso.
Bueno, gracias a ustedes.
Como te quiero, hazle creer al mundo que no es así, porque existe la envidia de tal manera que descubrir pudieran lo que hay en ti. Niégalo y di que es odio lo que me tienes, que no has sentido nunca nada por mí.